Es realmente curioso que la patrona de las misiones sea una carmelita que nunca salió de su convento. Y es que a veces es difícil comprender la lógica de Dios, que sembró en el corazón de Santa Teresita del Niño Jesús un ardiente deseo de ser misionera y hacerlo desde su realidad, la de un convento de clausura en Francia. El próximo miércoles arranca octubre, el mes misionero por antonomasia, con la fiesta de Santa Teresita de Lisieux. La misión está iniciada, pero no concluida. Se siguen necesitando misioneros que lleven la esperanza a todos los pueblos, y la oración y el sacrificio, como el de Teresita, siguen sosteniendo a aquellas personas que emprenden una vida de entrega sin medida por el anuncio del Evangelio.
En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Soy Lola Ocaña y en El Espejo Andalucía recorremos las diócesis de nuestra tierra para detenernos en Málaga, que inaugura el curso en sus centros teológicos, en Sevilla, con la acogida de los nuevos seminaristas, o en Jaén, que dedica el curso a la corresponsabilidad. Además, nos sumergimos en la piedad popular con las fiestas de la patrona de Granada, o en Córdoba, donde comenzamos con la magna pasionista de Lucena, Nati Gavira.
Se ha instalado un gran escenario central de 1.853 localidades, cuya recaudación irá destinada a Caritas de Lucena. Hay lugares habilitados para presenciar de pie esta magna procesión en la Plaza Nueva, y a las 5:30 la Hermandad de Tambores de Lucena realizará un paseillo por el trazado de la carrera oficial. Devoción y espiritualidad envolverán mañana un patrimonio artístico marcado por la tradición única de la santería en 6 horas de recorrido y 8 parroquias como templos de inicio de los recorridos de 18 pasos procesionales.
En Granada, septiembre está unido indisolublemente a su patrón Paqui Pallarés.
Este domingo el pueblo de Granada ropará a la patrona, la Virgen de las Angustias, en la procesión que se iniciará en su basílica y se dirigirá a la catedral. Le acompañarán los miembros de la hermandad junto con nuestro arzobispo y otras autoridades civiles y militares. En el cortejo también estarán los seises, una tradición con niños y niñas de primaria que se retomó con su primer baile en junio durante el Corpus. Acompañarán a la Virgen hasta la catedral, donde accederá la Sagrada Imagen. La procesión se celebra después de este mes de cultos y la novena en honor a la patrona que se ha venido celebrando, así como la reciente ofrenda floral.
Sevilla ha dado la bienvenida a los nuevos seminaristas. Pablo Enríquez.
Comenzamos este curso con otra buena noticia, porque 9 jóvenes ingresan este año en los 2 seminarios de Sevilla, el Metropolitano y el Redentoris Mater. A estos hay que añadir los que están comenzando un itinerario vocacional en el Seminario Menor en Familia. Todos ellos recibirán sus cruces en un acto cargado de simbolismo que se celebrará el próximo domingo en la parroquia de San Carlos Borromeo. El rector del seminario, Andrés Ibarra, valoraba de esta manera la ubicación de este arranque de curso en una parroquia.
Tiene una clave vocacional, yo creo que importante, ¿no? Es decir, que se salga a parroquias para que la Iglesia de Sevilla pueda asistir a un momento tan importante como puede ser una toma de cruz, ¿no? De jóvenes que dan el paso para decirle sí al Señor.
En Málaga inauguran el curso los centros teológicos. En carne y llamas.
Esta tarde tiene lugar, Lola, la apertura del curso académico de los centros teológicos de la diócesis en el Salón de Actos del Seminario Diocesano. Estará presidida por el obispo de Málaga, don José Antonio Satué, y la lección inaugural la pronunciará el profesor Luis Rosa, que hablará sobre la ética de la razón.
Trataré de hacer un pequeño repaso de lo que se ha llamado la reforma de la razón. Es una razón que integra todo lo humano, una razón cordial, una razón misericordiosa, una razón mística, una razón relacional.
A las 6:00 p.m. dará comienzo el acto con la celebración de la Eucaristía en la Capilla del Buen Pastor del Seminario.
Corresponsabilidad y liderazgo, los dos retos para la Iglesia jienense en este curso. Vanessa Muñoz.
Bajo el lema El Espíritu Santo y nosotros, la diócesis de Jaén ha comenzado ya la presentación de su plan de trabajo para este curso 2025-2026. Hasta el 1 de octubre, el obispo don Sebastián Chico Martínez y el vicario general y de evangelización recorrerán las distintas vicarías de zona para compartir las claves de este nuevo curso. Por la mañana el encuentro será con los sacerdotes y por la tarde será el turno de laicos, religiosas y agentes de pastoral. El objetivo, avanzar en un modelo de iglesia más corresponsable, misionero y sinodal.
Y cerramos en Almería con una noticia esperanzadora que nos cuenta Ramón Bogas.
La diócesis de Almería ha presentado un nuevo proyecto de formación dirigido a jóvenes migrantes que residen en la provincia. El objetivo es generar oportunidades de futuro y esperanza, favoreciendo la integración sociolaboral. Así lo contaba nuestro obispo don Antonio en un coloquio para la prensa.
Es un proyecto, os aseguro, que serio, bien planificado. No tengáis miedo. Y es más, si hace falta, yo me vengo a vivir aquí.
La iniciativa, impulsada por la Compañía de Jesús, ofrecerá capacitación profesional acreditada y acompañamiento integral. El plan contempla alojamiento en el seminario menor y la presencia de religiosas para crear un entorno comunitario.
Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Les habla Alejandro Moreno y a esta hora comenzamos una nueva edición del Espejo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta. El pasado mes de agosto, Fernando Sotomayor tomaba posesión del cargo de nuevo director de Cáritas Diocesana de Ceuta. Sotomayor asumía esta responsabilidad con el firme propósito de seguir reforzando la misión de la institución: acompañar a las personas en situación de vulnerabilidad y promover la justicia social en línea con el compromiso caritativo de la Iglesia. Aunque su perfil es el de un hombre de profunda convicción social, no fue el destino profesional lo que lo llevó a Cáritas, sino el compromiso personal con su comunidad y la influencia de su esposa, quien ya era voluntaria en la parroquia de Santa Teresa. Cáritas Diocesana de Ceuta se enfrenta a un contexto único, donde la diversidad cultural, social y religiosa marca la vida cotidiana de la ciudad. En este escenario, la institución no solo ofrece recursos materiales, sino que también proporciona acompañamiento espiritual, emocional y psicológico con el objetivo de restaurar la dignidad humana y promover un futuro mejor para todos, especialmente para aquellos que más lo necesitan. A través del trabajo incansable de un equipo de voluntarios y profesionales, Cáritas ha sido y es un pilar fundamental en la vida de cientos de personas que encuentran en la institución un apoyo cercano, humano y constante. En el programa de hoy charlaremos y daremos la bienvenida al que es desde hace un mes director de Cáritas en la ciudad autónoma. Además, como siempre, escucharemos el mensaje semanal de nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza, y repasaremos lo más destacado de la actualidad diocesana. Con todo esto, nos ponemos en marcha y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Trajiste colores, me diste razones, estaba...
El pasado mes de agosto, Fernando Sotomayor asumía la dirección de Cáritas Diocesana de Ceuta con un firme compromiso: fortalecer y continuar con la labor social y caritativa de esta institución que desempeña un papel crucial en la atención a los más vulnerables de la ciudad. Cáritas Ceuta, como expresión del compromiso de la Iglesia con los más necesitados, trabaja cada día para promover la dignidad de las personas, la justicia social y ofrecer un acompañamiento integral a aquellos que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Para conocer el papel vital de Cáritas en la ciudad autónoma y cómo la institución continúa desarrollando sus proyectos, contamos a esta hora con Fernando Sotomayor. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alejandro. ¿Qué tal?
Fernando, ¿qué le motivó a asumir la responsabilidad de dirigir Cáritas Diocesana de Ceuta y qué significa para usted este nuevo desafío?
Bueno, para mí fue una gran sorpresa, ¿no? El domingo de Ramos estaba por carrera oficial y en Semana Santa, y entonces vi al anterior director de allí de Ceuta, y yo no sabía que se había ido ya de Ceuta, que había dimitido. Entonces me dijo: no, tú puedes ser un buen director. Yo al principio, vamos, digo, sí, vale, lo que tú digas. No, yo voy a hablar con el vicario, lo que tú digas, Manolo. Pero vamos, yo no lo tomé así, ¿eh? Yo, vamos, una conversación más entre amigos y tal. Entonces pasó el tiempo y en junio, último de junio, estando de vacaciones, recibo una llamada del vicario y me dice: quiero hablar contigo de este tema. Digo, yo estoy de vacaciones. Y bueno, cuando tú vengas, te acercas por aquí. Y yo digo, bueno, ¿quién soy yo? ¿Que habrá gente importante en Ceuta para que lleve este cargo? Porque el cargo en sí es un cargo bastante importante, ¿no? Y nada, llegué a Ceuta, hablé con el vicario y me dijo: esto es lo que hay. ¿Y ahora quién se niega? Porque eso, no sé. Eso es una palabrita que te viene desde el cielo y te dice: no, te ha tocado y te ha tocado. Y bueno, pues no, lo decidí rápidamente, estuve hablando con él ese día y bueno, esa misma noche ya me llamó don Rafael, el señor obispo, y ya está. Y de ahí hasta el día de hoy.
Cáritas Ceuta ha estado muy presente en la vida social de la ciudad. ¿Cómo describe la labor que realiza la institución en un contexto tan diverso cultural y socialmente como el de Ceuta?
Bueno, allí tenemos un gran problema, que también son los migrantes que llegan a Ceuta. Tenemos muchísimos problemas en cuanto al tema de dar la alimentación, ¿no? Nosotros en la actualidad, bueno, allí en Ceuta es una sierra, ¿no? Sube y baja, ¿no? En la actualidad tenemos a 385 familias, que pueden suponer unas 1.200 personas que hay que darle alimento al mes, y que, bueno, que nos lo tomamos con mucho, con el esfuerzo necesario para esto, ¿no? Allí tenemos 6 empleados, tiene la Cáritas, y la verdad es que aquello es un equipo, y la verdad es que estamos muy contentos con el trabajo que estamos aportando. Ya no solamente alimentación, ya también es la gafa que necesita, el pago de luz, el pago de arrendamiento de alguna vivienda. Bueno, son muchas historias que te van saliendo al cabo del día, y que, bueno, trata de superarla con el mayor cariño y esfuerzo que se le pueda poner, ¿no?
Caritas Diocesana de Ceuta lleva a cabo su labor gracias al compromiso de un equipo de voluntarios y trabajadores. ¿Cómo valora el trabajo de este equipo y qué papel desempeña en el día a día de la institución?
Bueno, ellos cuando llegaron, yo conocí a algunos, ¿no?, pero no a todos. Entonces, cuando yo llegué y vi la situación, porque habían estado un tiempo sin director, ¿no? Desde que se fue Manolo hasta mi incorporación han estado ahí unos 3 meses más o menos que no había nadie, ¿no? Pero el esfuerzo que han hecho es, vamos, encomiable, ¿no? Ya te digo que ellos me dijeron que, bueno, aquí somos un equipo, aquí yo lo que he tratado ha sido de incorporarme a ese equipo, no de poner yo bueno, claro, siempre se pone algo, ¿no?, de tu parte. Pero bueno, siempre yo creo que más que un equipo es una familia, ¿no? Allí la verdad es que el cariño con el que tratan a las personas que llegan, la verdad es que es encomiable la labor que están haciendo, ¿no?
Fernando, ¿cuál es el perfil de las personas que acuden a la ayuda de Caritas en la ciudad autónoma?
Bueno, hay mucho, muy diferente, ¿no? Yo la verdad es que me he llevado una sorpresa desagradable, ¿no? Porque he visto amigos míos que en su día tenían sus trabajos y tenía, bueno, que incluso alguna ha trabajado conmigo alguna vez, ¿no?, en la empresa que yo trabajaba, y la verdad es que te queda boquiabierto, ¿no? Y bueno, que hoy en día tienen un trabajo, pero es que mañana pueden estar en Cáritas. Y la verdad es que se pasa, en algunos momentos se pasa muy mal, ¿no? Porque son personas que tú conoces, que tú quieres y que las ves ahí y tú dices, bueno, pues ya está. También está la persona que no tiene nada, que no tiene documentación, y mientras que yo esté, nadie se va a quedar sin comer. La ayuda se la vamos a dar, aunque después me tenga que partir yo la cara buscando más, ¿no? Pero de allí no se va nadie sin comer. Hace unos días estaba yo por la calle, me preparó una señora, me paró y me dijo, mira, que no tengo nada, ¿no? No te preocupes, llegas hasta allí que allí se te va a dar. Y la verdad es que es súper contenta la mujer, ¿no? Porque es una ayuda, no puede ser siempre, pero bueno, esa ayuda, digamos, para este mes, pues bueno, ya la tiene. Y la verdad es que hay que hacer todo lo posible por llegar a estas personas y tratarlas con cariño y darles lo que necesiten. Y bueno, para eso estamos.
Uno de los proyectos más relevantes de Caritas en Ceuta es su Economato. ¿Cómo funciona este recurso y qué impacto tienen las familias que se benefician de él?
Bueno, la verdad es que, como lo has dicho, un Economato, ¿no? Es una superficie, como puede ser, no, claro, a menor escala, ¿no? Como un Carrefour pequeño o un Mercadona pequeño. Allí no vas y le das la clásica bolsa, ¿no? Allí todo está en estantería, todo tiene un precio, porque tiene el precio, no es euro, pero son corazones. Entonces, depende de la cantidad de personas que sea cada familia, pues se le da una serie de corazones. Todo está marcado con corazones, un corazón o lo que valga, ¿no? Normalmente se le pone el precio que está en la calle o el precio, digamos, que nos ha costado a nosotros, es lo que se pone en corazones. No se le pone beneficio ni se pone nada, ¿no? Y entonces hay unos carritos como de compra. Ahora mismo creo que los que tenemos son del día, o sea que son carritos normales. Y ellos van por su estantería, ellos van sumando los corazones que le damos y al final, pues bueno, hay una cajera y se le cuenta esos corazones, la mercancía que llevan, los alimentos que llevan y un economato más, una superficie más, ¿no? Lo único que pasa es que lo que vamos buscando es la dignidad de la persona. Que no llegue y se le dé una bolsa, Y si lleva un colacao y la persona esta no toma colacao, pues se lo tiene que llevar. Entonces lo que así hacemos es que esa persona lo va a tirar o lo va a regalar o lo que sea. Y eso no es lo que queremos. Allí lo que encontrarás son alimentos de primera necesidad, ¿no? Allí tiene la carne, allí tiene congelado, allí tiene yogures, allí tiene de todo. Tiene para, yo qué sé, para la higiene, patata, pan, huevo, tienes de todo, ¿no? Como un supermercado pequeño, pero siempre, ya te he dicho, artículo de primera necesidad, no hay nada extraordinario. Ahora, ayer me regalaron 40 cajas de chocolatina, ¿eh? Que están próximas a caducar, para la empresa está próxima a caducar, pero cuando yo me dijo, no, esto en febrero o marzo del año que viene, digo, sí, estupendo, dámelas. Y nos da las 40 cajas y nosotros las ponemos allí, eso ya no se cobra, esos son regalos que nosotros lo hacemos. Y vamos, pues, con la lucha siempre con los supermercados y con quien sea, para poder atender lo mejor posible.
Pues Fernando Sotomayor, director de Cáritas Diocesana de Ceuta, le agradecemos que haya estado esta tarde en El Espejo y sobre todo agradecemos que haya personas como usted comprometidas con las personas que más lo necesitan. Le deseamos mucha suerte al frente de la dirección de Cáritas en la Ciudad Autónoma. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Alejandro.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Escuchamos como cada semana el mensaje que nos trae nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza.
Muy queridos amigos, seguimos celebrando el jubileo del 2025 que se anunció bajo el lema Peregrinos de la Esperanza y proponía mantener encendida la antorcha de la esperanza que nos ha sido dada y hacer todo lo posible para que todos readquiramos la fuerza y la certeza de mirar el futuro con ánimo abierto, corazón confiado y mente previsora. Eso decía la bula del Papa. Hemos de vivir con espíritu comunitario y no individualista, para poner de manifiesto que la Iglesia es un pueblo que camina en el mundo solidario con todos los hombres y mujeres a los que considera hermanos, miembros de una única familia querida por Dios. En estos tiempos dramáticos, la esperanza es más necesaria que nunca, pero es dinámica y debe iluminar la peregrinación de nuestras vidas. Pongamos atención en algunos casos significativos que reclaman más nuestra presencia y que ya ponía de manifiesto la bula del Papa al comienzo del jubileo. Recordemos en primer lugar nuestro compromiso por la paz en un mundo sumergido en la tragedia de la guerra, como vemos todos los días de forma espantosa, sometido a la prueba difícil de esta violencia brutal. Dejemos que el jubileo nos recuerde que los que trabajan por la paz podrán ser llamados hijos de Dios. La exigencia de paz nos interpela a todos y nos urge a orar, a trabajar por ella. También el jubileo nos ha de llevar a ofrecer signos de esperanza a los enfermos que están en sus casas o en los hospitales. Las obras de misericordia son igualmente obras de esperanza, que sus sufrimientos puedan ser aliviados con la cercanía de las personas que los visitan y el afecto que reciben, que no falte una atención caritativa hacia los que experimentan la propia debilidad, especialmente los afectados por patologías o discapacidades que limitan notablemente la autonomía personal. Una cosa más. No pueden faltar tampoco signos de esperanza hacia los migrantes que abandonan su tierra en busca de una vida mejor para ellos y sus familias, que esos numerosos exiliados, desplazados y refugiados, a quienes los conflictivos sucesos internacionales obligan a huir para evitar guerras, se les garanticen instrumentos necesarios para que se inserten en su nuevo contexto social. Estamos siempre dispuestos a defender el derecho de los más débiles y que resuene en nuestros corazones la palabra del Señor cuando dice: cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Pues bien, una cosa más, devolvamos la esperanza también a los pobres, a millares de pobres que carecen con frecuencia de lo necesario para vivir y que los tenemos tan cerca de nosotros. Por otra parte, existe el riesgo de acostumbrarse y resignarse y apartar la mirada de las situaciones dramáticas que constatamos en todas partes. A veces entre nuestros vecinos que no tienen vivienda ni comida suficiente, que sufren la exclusión y la indiferencia de muchos. No olvidemos a los pobres. Bueno, también en el jubileo, como no, recordemos a los ancianos, que a menudo experimentan soledad y sentimientos de abandono, que necesitan la esperanza. Valorar sus experiencias de vida, su sabiduría, es un compromiso para la comunidad cristiana y para toda la sociedad, empezando por los abuelos y las abuelas que transmitieron la fe y la sabiduría de la vida a las generaciones más jóvenes. Que no les falte la gratitud de los hijos y el amor de los nietos, que encuentren en ellos arraigo, comprensión y aliento. Finalmente, recordemos a los jóvenes también, que con frecuencia ven que sus sueños se derrumban, pero buscan vivir con sentido, ser felices, aquello por lo que vale la pena luchar. No podemos decepcionarlos. En su entusiasmo se fundamenta el porvenir. Da gusto cuando les vemos entregarse con tesón a causas nobles, en voluntariados, comprometidos en ayudar a los demás. Sin embargo, resulta muy triste ver jóvenes sin esperanza, sin oportunidades ni ilusión. Pues que el jubileo sea en la Iglesia una ocasión para estimularlos. Ocupémonos con ardor renovado de los jóvenes, los estudiantes, los novios, las nuevas generaciones, que son la alegría y la esperanza de la Iglesia y del mundo. Queridos amigos, como ha dicho el Papa León XIV, no basta decir ni creer que Jesús ha muerto por nosotros. Es necesario reconocer que la fidelidad de su amor ha querido buscarnos allí donde nosotros mismos nos habíamos perdido, allí donde se puede empujar solo la fuerza de una luz capaz de atravesar el dominio de las tinieblas. Vivamos, pues, llenos de esperanza cristiana y que llegue a los más necesitados de ella por nuestro testimonio y compromiso, pues como pueblo de Dios que somos, hemos de colaborar en la edificación del reino de Dios, cada uno según el don, carisma y ministerio que ha recibido como vocación y misión en su bautismo. Pues bien, sigamos viviendo este año jubilar con intensidad, hacia adentro y hacia afuera. Queridos amigos, siempre rezo por vosotros, acordaos también vosotros de orar por mí. Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Continuamos repasando la actualidad de nuestra diócesis. La Iglesia de la Victoria de Medina Sidonia vuelve a abrir sus puertas al culto. Tras 13 años de espera, la Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria de Medina Sidonia volvió a abrir sus puertas al culto el pasado fin de semana en una jornada cargada de emoción y significado para toda la comunidad. El acto comenzó a las puertas del templo con una oración de bendición en el dintel, gesto que simbolizó el inicio de una nueva etapa. El ambiente se llenó de cantos de júbilo que acompañaron la solemne entrada de la Sagrada Eucaristía, presidida por el párroco de la ciudad, el padre Gerardo de la Hoz Corrales. El padre Gerardo, pieza fundamental en este proceso, ha trabajado con constancia y entrega. Junto al sacerdote, un papel esencial lo ha desempeñado la Hermandad, que tiene su sede canónica en la Iglesia de la Victoria. La Hermandad del Santísimo Cristo de la Sangre ha realizado una labor incansable en la recuperación del templo. La implicación de esta corporación, testimonio vivo de fe y compromiso eclesial, ha sido clave para que la Victoria se vuelva a convertir en un espacio de encuentro y oración. La Iglesia de la Victoria ha experimentado un proceso de restauración que ha permitido devolverle su esplendor y abrir de nuevo sus puertas a la comunidad. Previo a esta última intervención, el techo de la nave lateral izquierda fue retirado y colocado nuevo gracias a la intervención y colaboración del obispado, así como las obras acometidas en la torre campanario. Ahora las intervenciones realizadas han estado centradas en la conservación y recuperación de los elementos arquitectónicos y estructurales más afectados por el paso del tiempo y la humedad. La reapertura de la Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria marca así un momento histórico para el pueblo que recupera no solo un edificio cargado de historia y devoción, sino también un espacio espiritual que seguirá siendo corazón y refugio de la vida cristiana de Medina Sidonia.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Trajiste colores, me diste razones. Estaba sediento en pleno desierto siguiendo tu rastro.
Hasta Hasta aquí nuestra edición de hoy del Espejo. Un saludo de quien les habla, Alejandro Moreno. Les esperamos el domingo a partir de las 10 menos cuarto de la mañana en Iglesia Noticia. Ahora continúa la información en COPE. Que pasen un feliz fin de semana. Corazón de ojalá.